Hola, hola, ¿qué tal amigos de todo el mundo? Les doy la bienvenida y les mando un gran saludo desde aquí, desde su sitio web, miperroeducado.com. Yo soy Rubén Borja y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el territorio. Este tema lo vamos a dividir en dos videos pequeños. En el primero vamos a hablar de la descripción de lo que es el territorio para el perro y cómo es que se subdivide y por qué la importancia de que nosotros marquemos claramente su jerarquía a través del uso del territorio dentro de casa. Y en el segundo video vamos a hablar de las sociopatías y los problemas de malos comportamientos que tienen relación con la noción de territorio en los perros. Para empezar, como en todos los videos de Mi Perro Educado, vamos al elemento fundamental de la aplicación práctica, dejando de lado la teoría y los términos impactantes, y vámonos a lo práctico. Normalmente, cuando una persona, tú mismo, ves que el perro levanta la pata, o si es una hembra, se sienta a orinar, o le ladra a una persona que se acerca a nuestra casa, comúnmente se dice que en el primer caso que levanta la pata está marcando un territorio, y cuando se acerca a alguien está defendiendo su territorio, decimos su territorio, o está marcando su territorio. Primero déjame decirte que para el perro la noción de territorio individual no existe. La noción de territorio para un perro es la zona que usa o en la que vive su grupo, su jauría o su manada. Los animales que viven solitarios, como los tigres o los leopardos, ellos sí marcan el territorio o su territorio porque son un ente individual. Pero los perros, cuando tienen la actividad de levantar la pata para orinar, están marcando en noción al territorio. Ahora, esos territorios que el perro maneja tienen diferentes usos y los vamos a dividir básicamente en tres: el campo territorial de la actividad, el campo territorial de aislamiento y el campo territorial de agresión. El campo territorial de actividad se refiere al área o la zona del territorio en los que el grupo caza, juega, se alimenta. Esas actividades se manejan dentro de un territorio. Vamos a que, por ejemplo, aquí está lo que vendría siendo el territorio de caza, que es dentro del campo de actividad. Por eso muchas veces o siempre cuando yo te recomiendo que saques a tu perro a paseo, es con el fin de que el perro tenga noción de que como manada tiene un campo territorial de caza, donde entonces el perro lo toma como pertenencia suya, el parque. El siguiente punto del campo territorial es el aislamiento. Es el lugar en donde el animal se refugia para descansar. Es el lugar en el que se puede aislar incluso. Aquí vemos un grupo de lobos, pero bueno, ellos están descansando unidos, juntos, pero también hay lugares donde el perro se aísla, su canil, su kennel, su casita, el lugar donde él puede estar aislado. Y después viene el campo de agresión. El campo de agresión es donde el perro delimita hasta dónde él va a permitir que alguien ingrese o invada un territorio que forma parte de la manada. Ahora, llevando a la aplicación práctica del por qué estas zonas deben de estar bien marcadas, es todo lo que tiene que ver con la jerarquía. El uso de los campos de actividad, de aislamiento y de agresión se usan de acuerdo a la jerarquía. Los líderes los utilizan principalmente en las zonas centrales, es decir, cazan, juegan, descansan en las mejores zonas del territorio. Por eso es que nosotros, como líderes, debemos tener acceso a áreas comunes y el perro, cuando llega a casa, no debe tener acceso a esos territorios. Por poner un ejemplo, los líderes, cuando están en el campo de aislamiento, en el campo de descanso, en este caso vemos a una loba con sus cachorros, ahí están aún unidos dentro de la zona donde ella descansa como la hembra alfa. Cuando ellos crezcan, ella los va a expulsar de la zona de aislamiento porque ellos no son líderes. Van a tener que vivir en las zonas aledañas o al derredor de donde está ella y el macho alfa. Cuando un cachorro llega a nuestra manada, a nuestra jauría, él nos toma como los sustitutos de sus padres. Sus padres, en la manada original, o su madre, era el líder. Y el líder Si ustedes han tenido la experiencia, aunque no es tan sencilla, de criar una camada, la hembra cuando empieza a destetar a sus cachorros, los expulsa de su territorio, ya no quiere estar junto a ellos y busca el aislamiento, y si se acercan a invadir, les empieza a hacer cierto nivel de agresión. Entonces, cuando el cachorro llega a casa y nosotros tenemos nuestra recámara, nuestra habitación para dormir, y dejamos que el cachorro entre a esa zona y que el cachorro duerma en el mismo lugar donde el alfa duerme, le crea un estado psicológico al cachorro de una cierta sensación de que puede ascender. Le estamos dando una oportunidad de subir en jerarquía. Le estamos dando prerrogativas de que busque llegar a ser el alfa. Por eso, cuando maduran y llegan a la juventud, a la pubertad, agreden a los miembros de la manada que son de su mismo sexo. Esto es, las hembras agreden a las hembras, los machos agreden a los machos, porque están con la prerrogativa de que se les permitió estar dentro del grupo de aislamiento. Por eso es muy importante que no se tolere que los cachorros o los perros estén en las áreas de actividad, de aislamiento y de agresión donde estamos nosotros como líderes. Entonces, algunas de las habitaciones que son relativamente poco frecuentadas por ti, el cuarto de lavado, o a lo mejor alguna habitación donde no tienes muchas actividades, pues en ese sitio sí puedes permitir la convivencia del perro contigo, porque el perro sabe que son las zonas perimetrales a tu zona de aislamiento, tu zona central. Ahora, muy bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Al perro no lo debes marginar del todo del grupo social, no lo debes colocar a un nivel jerárquico demasiado bajo en el sentido de que se sienta inútil. No, cuando yo digo que el perro debe ser el último de la fila en jerarquía, no estoy diciendo en ningún momento que tú margines a tu perro o lo ignores totalmente. Me refiero a que lo pongas al final de la fila jerárquica, pero que él se sienta útil. Es muy diferente para el perro. En el perro no hay una autoestima de que si yo soy el mejor o el peor. No, no. Lo que el perro necesita es saberse útil. Por eso es importante los trabajos de lúdicos, como son los de rastreo, lo de encontrar algún objeto que tú escondiste, el de traer un objeto. El perro está obedeciendo a un líder, pero se siente que es útil. Vive en la periferia, pero dentro de una manada. Eventualmente se le permite entrar a la zona de aislamiento de los líderes porque lo aprecian. Entonces el perro toma una zona territorial de la manada, repito, de su manada, para protegerla y defenderla, porque dentro de él están los líderes. Dejar que el perro esté a tu nivel, invierte los papeles, y el perro lo que quiere es que tú lo protejas, que tú te vuelvas su esclavo y que tú cuides el territorio. Por eso el perro ladra desde la cama y se orina en tus almohadas. No estoy tampoco diciendo que ese es el motivo de por qué el perro se haga pipí o popó sobre la cama, pero hay que tener esta noción de territorio. En este video hemos hablado en general de las zonas del territorio. En el siguiente vamos a hablar de algunas sociopatías relacionadas con el mismo. Dejamos aquí este video. Me despido, soy tu amigo Rubén Borja y nos vemos en el siguiente. Gracias.